Hola, presidente, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo
Buenas
estás?
noches, muy bien. ¿Usted por qué es del Betis? ¿Quién le hizo a usted del Betis?
Bueno, mi padre era muy bético y es el que me inculcó un poco el sentimiento del Betis, y además mi punto de más aproximación a mi padre era el Betis, con lo cual, pues, un poco el Betis siempre me recuerda a él.
¿Le obligó a ser del Betis o le orientó para que fuera del Betis? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en mi casa, pues mi padre decía, lo comenté algunas veces, que el que no fuera del Betis no comía, con lo cual tampoco había muchas opciones. Y si se puede llamar eso obligación, pues sí.
Porque usted es de un pueblo.
Sí, de Villaverde del Río. Yo nací en Villaverde del Río.
¿En ese pueblo hay mayoría bética?
Yo creo que sí, un poquito más. En general, en toda la provincia de Sevilla siempre hay un poquito más de béticos que Sevilla, ¿no? Que al final es el otro equipo que, bueno, que tiene muchos aficionados, ¿no? Y en la ciudad, pues también creo que sí, un poquito más, pero bueno, mucho más equilibrado, pero en la provincia en general creo que hay más bético.
¿Y está viviendo ahora sus días más felices como presidente del Betis? O sea, ¿por primera vez tiene la sensación de que merece la pena ser presidente del Betis, de que da gusto?
Bueno, siempre, cuando dimos el paso que dimos, no solo yo, sino todo el Consejo de Administración, hablábamos de que trabajamos para hacer felices a los béticos. Y evidentemente ahora sí vemos un estado de felicidad generalizado, y tú te sientes feliz cuando ves esa alegría, ese sentimiento. Y bueno, pues sí, puede ser uno de los momentos más, digamos, más felices desde que estoy de presidente. También la Copa del Rey fue un momento también de alegría cuando se ganó esa Copa del Rey. Pero ahora es muy bonito, estás en el estadio, ve cómo incluso en la grada de preferencia personas mayores saltan en la propia grada y vibran con el Betis. Bueno, pues es muy bonito ver esa explosión de alegría, y también, como decía antes, pues una gran responsabilidad, porque tenemos entre manos pues algo muy bonito, ¿no?
¿Está tenso para mañana? O sea, hoy duerme peor y eso.
Tengo un poquito de tensión, suelo dormir, yo no soy de dormir mucho, pero bueno,
¿Cuántas horas
yo creo.
duerme?
Bueno, algunos días 5 horas y media, difícilmente duermo más de 7 horas.
¿Y hoy menos todavía?
Yo creo que mis 5 horitas, 6, y dormiré también. No sé si me quedaré dormido a las 2 o a las 3, pero creo que sí dormiré
¿Y
mis cinco
mañana qué
horitas.
hace durante todo el día? Hasta que llegue el partido, que son las 9 de la noche.
Sí, mañana desayunaré con el equipo, luego estaré por aquí por el hotel, comeré también con el equipo, y luego, en función de cómo vea la tarde, pues doy una vueltecita, y si no, pues ya me quedo en el hotel concentrado. A mí el día del partido sí me gusta estar cerca del equipo.
Y habla con los jugadores, les da consejos, con Pellegrini. ¿Pregunta la alineación o no la pregunta?
No, bueno, al director deportivo sí le suelo preguntar, y
¿Qué
con los
le
jugadores.
A ver, ¿de qué te has enterado, no? Dime, ¿quién
No,
juega?
eso
¿Quién?
sí, cómo va todo,
Claro.
quién cree que jugará, eso sí, sí lo hablamos. Pero luego, después, con los jugadores, dale ánimo. Si tu papel aquí es, bueno, aparte de poner elementos para sumar, dar ánimo y también ser consciente que ellos sean conscientes de la responsabilidad que tienen, y que estén convencidos de que, jugando como están jugando, pues van a pasar a la eliminatoria.
¿Quién fue el que tuvo la primera idea de traer a Antony?
Pues Antony se puso en la mesa, lo puso el director deportivo, y yo tuve también una reunión breve con Manuel, y Manuel evidentemente pues estaba convencido de que era un jugador que nos iba a aportar mucho, y empezaron las conversaciones
Usted, dígame, sea sincero, cuando le pusieron a Antony, dijo, venga, ya estáis pidiendo una locura de dinero y tal, o sea, al
No, porque
principio.
era un planteamiento de poco precio, era un planteamiento donde prácticamente el Manchester asumía la mayoría de la ficha. O sea, no era un tema de dinero. Había otros equipos, en este caso el Villarreal también estaba empujando, y el jugador tenía muy claro que quería venirse al Betis, y la verdad que la operación económica fue muy, muy interesante. No era un tema ya de dinero, que había en el límite, era que estuviéramos convencidos todos de que este jugador podía hacer lo que está haciendo en el Betis.
El Betis no tiene ninguna opción quiero decir que contractualmente no hay ninguna opción para comprarlo cuando acabe la
No, no,
cesión. No.
era una cesión pura, sin
¿Sí?
loan fee, con lo cual difícilmente podía dejarte, y era muy, muy barata para el Betis, no había posibilidad de negociar nada.
Y usted ha dicho hoy, bueno, ingeniaremos algo que sea atractivo para que intentar que Antony se quede. ¿Qué va a ingeniar? O sea, es que porque ingeniar esto es hacer una máquina de billetes, o sea, no veo mucho ingenio. O se
Bueno, es
pueden,
complicado. O
¿sí?
sea, quedarnos con Antony en propiedad es muy, muy complicado. Poniéndonos en el papel del Manchester, pues tendremos una reunión con ellos, ver la posibilidad de ampliar la cesión un año más, compartir a lo mejor porcentaje de jugador. En fin, pues no se trata de sentarse y ve también la predisposición que tiene el Manchester y el jugador, pero evidentemente tiene su complejidad, pero hemos tenido otras opciones también muy muy difíciles encima de la mesa y bueno,
porque ahí el peso del jugador, presidente, ¿realmente cuál es? O sea, si el jugador se emperra y dice, no, no, que yo es que quiero jugar en el Betis, y le dice el United, ya sí, pero es que eres mío y me están ofreciendo 40 kilos de no sé dónde.
Sí,
¿el jugador puede realmente forzar la situación como para que se decaiga? No.
Cuando hablo del jugador me refiero más a él. El primer filtro obviamente lo tiene el Manchester y luego después pues tenemos que ser un poco estrictos en nuestro límite económico, tenemos que ser rigurosos y luego pues vendría la negociación con el jugador. Pero ya te digo, esto está muy muy lejos. Ahora mismo además el jugador está enchufado, está como una moto, está queriendo levantar un título con el Betis y ya digo, no es el tema de conversación con él, es cuando llegue el momento y termine la temporada, pues también creo que pondrá de su parte si esta opción se abre.
Isco, ¿cómo está?
Isco también, muy bien. La verdad que están todos los jugadores, pues él decía que estaban engorilados, ¿no? Engorilado. Era el término que se ha utilizado.
¿Usted está engorilado?
Yo suelo ser prudente en mi planteamiento vital y entonces, bueno, yo tengo mucha gana y mucha ilusión de conseguir algo, pero también la prudencia de tener los pies en el suelo y saber que esto es un partido de fútbol. Y que, bueno,
usted es ingeniero, usted es un ingeniero, o sea, al final
sí,
es que...
Sí, bueno, tengo mi cierto pragmatismo.
Sí, un ingeniero engorilado no me lo imagino.
Bueno, sí, hay días, hay momentos. ¿Tú has conocido alguno?
Sí, algún día sí. ¿Y Pellegrini? O sea, está viviendo una... está pulverizando todos los datos. Yo de verdad pensé, hubo un momento que pensé que Pellegrini estaba amortizado para el Betis, y no.
No, Manuel está con una vitalidad, hay que conocerlo. Yo creo que juego al gol algunas veces con él. Él está fuerte, vamos, fuerte. Digo, juega al gol, juega al tenis y realmente su edad vital no creo que sea más de 60 años y es una persona pues muy activa y desde un punto de vista de lo que ha hecho en el Betis es muy importante. O sea, realmente esta estabilidad ha coincidido con su estancia aquí, ha conseguido cotas muy importantes con el Betis y está haciendo pues que todos los béticos pues le tengan ese reconocimiento y por supuesto también nosotros, el órgano de administración, por el trabajo que está haciendo.
¿Es más importante meterse en Champions que ganar el título?
Creo que las dos cosas son importantes. Es verdad que Champions es un salto económico porque la diferencia que hay entre Europa League, Conference, pues no es tan abultada como Champions. Champions con una fase de grupo normalita pues ya son en torno a 60 millones de euros. O sea, son cantidades muy importantes para un club como el Betis que se mueven unos presupuestos de 130 a 140 millones de euros con clasificación europea. Eso significa otro salto, pero también con la prudencia de después tener una plantilla deportiva pues que no que haga que cuando no estés en Champions no te encuentres con una carga que no puedas llevar, ¿no? Pero ya digo, yo creo que son compatibles.
¿La Champions te da para algún que otro Anthony más? Por ejemplo, ¿no? A la hora de atacar ese tipo de operaciones me refiero, Juanma. Que por sí, eso en el Betis piensan que la Champions tiene mucho peso. Es que, un título lo tiene, pero la Champions también.
Es que el año que viene van a ir a ver al Betis en cada partido 70.000 personas, ¿eh?
Totalmente, nos trasladamos a la Cartuja y esos dos años vamos a tener seguramente lleno. Tenemos 15.000 personas prácticamente en cola de espera, o sea que...
Es que es increíble, perdón, yo esto de verdad... ¿van a meter 70.000 personas en cada partido?
Si no 70.000, serán 66.000, 65.000, pero seguro que estará en ese orden de magnitud.
Vaya nivel, de verdad, o sea, es impresionante. De cara a mañana... Usted, que si fuera el entrenador, ¿qué ponía? 10 defensas y un centrocampista de contención, ¿no?
No, yo en ese sentido creo que la mejor forma de plantear este partido es pensar que es un 0-0, que es un partido donde pues el rival está igual que tú, porque cuando se sale con una diferente hubiéramos tenido una diferencia mucho más amplia, ¿no? Pero cuando se tiene una diferencia tan exigua de goles... Es un error. Creo que plantearte salir a defender un resultado suele tener malas consecuencias y te meten un gol y ya te encuentras que está en la situación que comentaba. Yo creo que hay que salir valiente y a plantear el partido como si fuera un partido que se empieza 0-0 y a partir de ahí también si metes pronto pues es el otro equipo el que va a estar mucho más nervioso y van a aparecer espacio.
La que se puede liar en la feria como gana el Betis, ¿no?
Pues sí, yo no soy muy feriante, aunque este año ya he estado por allí y hombre, si se gana, pues habrá que ir por allí y celebrar con los béticos, es el momento.
Sin duda. Oliva, ¿quieres algo para el presidente?
Que he visto hoy al entrenador entusiasmado de nuevo. Le has preguntado tú hace un instante, Juanma, por la figura de Manuel Pellegrini. tiene un año más de contrato y esta mañana ha dicho en el aeropuerto, a final de temporada, ¿no? Cuando termine nos sentamos y lo arreglamos en 5 años.
Eso es fácil, hombre. Significa... Pellegrini no es del United, no es del Manchester. Pellegrini...
Sí. No, digo que tiene un año más de contrato, Juanma, yeah, pero sí, que lo mismo hay más años de contrato, ¿no, presidente?
Bueno, cuando llegue el momento, lo dijimos prácticamente en Navidad, hablamos, oye, cuando termina la temporada nos sentamos, vemos también cómo estamos de a gusto las dos partes, como hemos hecho siempre cuando hemos afrontado una negociación y bueno. Pues,
¿usted es bueno negociando? ¿Es bueno?
No sé, para algunos temas sí.
Quiero decir que cuando se pone la cosa dura, ¿coge usted la sartén por el mango o manda a alguien para que vaya con la guillotina de la pasta?
No, nosotros al final los temas económicos sí intervenimos, tanto el vicepresidente como yo, sí, o sea, realmente pues tenemos nuestro punto de vista, hablamos y ahí sí actuamos nosotros. O sea, la decisión última a nivel económico sí la tomamos nosotros.
Muy bien. Ángel, le deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Mañana está toda España con el Betis, toda España con el Betis para que se meta en esta final europea.
Muchas gracias y esperemos darle esta alegría a los béticos porque se lo merecen.
Muy bien, un abrazo, gracias Ángel.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, toda España menos los del Sevilla.
Bueno, claro, evidentemente, yo también iba a decir, está toda España menos del Sevilla con el Betis, pues es lógico, es el fútbol, claro, pues normal.